Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
4 de junio, 12 y 6 minutos de la mañana. Bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí, porque así podemos compartir este tiempo de radio que nos va a llevar casi hasta la 1 en punto del mediodía en esta que es su casa, en la sintonía de Radio Inter. Vamos a contarles un montón de cosas, a escuchar asuntos y temas muy interesantes que nos pueden ayudar, y lo decimos siempre, además de informar, de entretener, lo más importante para nosotros es acompañarles, estar ahí siempre, máxime en estos meses que estamos viviendo. Por tanto, repito, nuestra gratitud a todos y cada uno de ustedes, y de forma muy especial a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que está en el control. Carlos, cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos un día más hablando de salud, y un día más también vamos a focalizar nuestra atención para hablar de salud y de calidad de vida en la nutrición. ¿Por qué? Recuerdan que hace unos días nos centrábamos por ejemplo, en otro producto esencial para nuestra dieta, para nuestra alimentación, como es la leche y los derivados lácteos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cereales, porque el Día Mundial de la Nutrición este año tiene un lema más que indicativo. Dice cereales, vayamos al grano. Vamos a conocer un poquito mejor estos alimentos, por qué son tan importantes en nuestra dieta, cuándo y cómo debemos consumirlos, y si existe alguna limitación dependiendo de, bueno, pues algunas características personales. Vamos a hablar de todo ello con Paula Rodríguez. Ella es dietista, nutricionista, directora de comunicación digital de la Fundación Española de la Nutrición. Paula, buenos días.
Buenos días, Juani. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien también.
¿Sí? ¿Trabajando mucho?
Bueno, trabajando aquí en la oficina hoy. Que nos vamos
Bueno, ¿ya no estás confinada?
Ahora esta semana hemos empezado a venir y nos vamos turnando entre los compañeros.
Ajá. Poquito a poco hay que hacer efectivo, ¿no?, este proceso de desescalada y volver a la rutina, Paula.
Efectivamente, pero bueno.
Vamos a hablar de nutrición, de ese lema que yo decía que es el que se ha elegido para el Día Mundial de la Nutrición este año. Cereales, vayamos al grano. Vamos a ir al grano, pero ¿por qué, Paula, son tan importantes estos alimentos en nuestra dieta?
Bueno, principalmente es un grupo de alimentos que su función es aportar energía al organismo. Son nuestra base de la alimentación. Es verdad que tiene que ser junto a las verduras, hortalizas y las frutas, pero bueno, tienen un peso muy importante en la alimentación diaria.
Una de las peculiaridades o uno de los nutrientes que más conocemos, la población en general, no los expertos como vosotros, los demás, de los cereales es tal vez, Paula, la fibra. Pero más allá de la fibra, ¿qué nos aportan los cereales?
Efectivamente, bueno, tienen mucha fibra y tienen lo que su principal nutriente son los hidratos de carbono complejo, que son los que nos van a aportar esa energía. Y además tienen vitaminas y minerales como fibra. Pero si nos centramos sobre todo en los cereales integrales, ya que incluyen todos esos nutrientes, ese salvado, ese grano completo.
Son imprescindibles en nuestra alimentación, nos ayudan en todas las etapas de la vida. ¿Y cuándo? ¿En qué momento del día? Porque yo imagino que quien nos está escuchando puede estar pensando, Paula, yo ingiero cereales, pero los como sobre todo en el desayuno. ¿Es el mejor momento o podemos incluirlos esas raciones que se nos recomiendan a lo largo de todo el día?
Los podemos comer a lo largo de todo el día. Además, es un grupo que es donde se incluyen desde las pastas, el arroz, un montón de alimentos. Su frecuencia de consumo se estima entre 4 a 6 raciones al día. Es verdad que hay que ver de qué tamaños de ración estamos hablando, porque no es lo mismo consumir una ración de pan que una de pasta. Entonces, el gramaje de esa ración sí que va a oscilar. Pero bueno, las raciones en general son de 4 a 6 raciones al día, y desde los momentos de ingesta del desayuno, la comida, la cena y esos tentempiés de media mañana y merienda, o sea que se pueden incluir en todas las ingestas diarias, no únicamente en el pan del desayuno del que hablábamos, sino también como acompañamiento de las comidas y las cenas, o como platos principales o ensaladas ahora que viene el buen tiempo.
Ajá. Yo también decía al inicio, queremos saber más de estos alimentos y cuándo y cómo ingerirlos, pero también si existe alguna limitación, ¿cuáles son las principales limitaciones al consumo de cereales y por qué?
La principal limitación, bueno, tiene que ser esta recomendación, siempre se tiene que ajustar a cada persona, porque no podemos decir entre 4 o 6 raciones al día si es una persona que realiza mucha actividad física o es más sedentaria. Entonces, siempre hay que personalizar estas raciones. Y en cuanto a otras limitaciones, pues dependiendo de la persona, si tiene algún tipo de patología, es celíaca o tiene sensibilidad al gluten no celíaca, o algún trastorno como gastritis crónica, úlceras, pues aquí siempre hay que vigilar ciertos cereales o la fibra de estos cereales.
Ajá, ciertos cereales o la fibra, es decir, que por ejemplo cuando hablas de esas personas que son celíacas o de la intolerancia al gluten, por ejemplo, ¿qué tipo de, con qué cereales sí podrían, o sea, qué cereales sí podrían incluir en sus dietas?
Pues los cereales que son libres de gluten, pues son el arroz, el maíz, la quinoa, el amaranto, el mijo, el sorgo, el trigo sarraceno, el tef. Entonces luego están los que contienen gluten, que son el trigo, la espelta, la cebada, el centeno, el triticale y por supuesto todos sus derivados. Entonces en este caso sí que habría que restringir este consumo.
Pero siempre, como tú nos dices, hay esos, llamarlos así, esos sustitutos, esos sí que pueden estar en la dieta, los que tú comentabas, en cualquier caso incluir cereales en nuestra dieta. A nivel de consumo en España, Paula, yo tengo la creo, este año no he mirado los datos, pero sí que los últimos años se había incrementado el consumo en nuestro país. ¿Es así? ¿Es una línea ascendente?
Bueno, se ha visto una tendencia en estos días de confinamiento, porque nos ha dado por comprar más harinas, hacer típicas recetas, entonces ahí sí que ha aumentado. Pero es verdad que una mala noticia, por así decirlo, el consumo desde el año 2000, según los datos del panel de consumo de alimentos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, sí que hemos visto una disminución. Es verdad que hay ciertos alimentos que han aumentado, como decía, esas harinas y sémolas o las pastas, pero hay otros que es como el pan común, ese ha ido disminuyendo a lo largo de los años.
Y esta, decías tú, esta mala noticia es una mala noticia, claro.
Hombre, porque este grupo de alimentos es muy característico de la dieta mediterránea, entonces lo que significa es que nos estamos alejando de esta tradicional dieta mediterránea.
Los principales cereales que se consumen en nuestro país, ¿cuáles son?
Aquí tenemos principalmente en España es el trigo el que más se consume, pero bueno, también está seguido por el maíz, el arroz, la avena, la cebada o el centeno, pero bueno, destacando principalmente el trigo.
Y sobre todo en los últimos años, Paula, hemos asistido pues a muchas innovaciones en tendencias culinarias, a modas en cuanto a alimentos, y algunos de esos cereales que tú mencionabas antes están incluidos, ¿no?, en esa tendencia. Son productos igualmente saludables y son tendencias que imagino que han llegado para ya quedarse.
Efectivamente, por ejemplo, esos nuevos cereales, bueno, que no los llamamos cereales nutricionalmente, sino los llamamos pseudocereales, que son la quinoa, el trigo sarraceno, el amaranto, cada vez tienen más peso en nuestra alimentación. No son típicos de aquí, de nuestra tradición, de nuestra tradicional dieta, pero bueno, se están quedando y se ve que está aumentando su consumo.
Y el consumo, imagino que, bueno, al principio tú hablabas del consumo durante este confinamiento de esas harinas, es verdad que a todos, ¿no?, nos dio un poco por innovar en la cocina y hacer platos bastante similares, pero esta innovación, ¿tú crees que mucha gente también ha descubierto al estar más tiempo en casa y dedicarle pues mucho más tiempo a planificar las comidas? Luego ya después de esa primera fase, creo que también a diseñar menús más saludables. ¿Crees que estos nuevos cereales, estos pseudo cereales, han gozado de más popularidad también?
Bueno, eso no lo hemos podido evaluar como tal, justamente en estas semanas de confinamiento, si estos pseudo cereales como la quinoa han aumentado. Pero por lo general sí que se ha visto aumentado, pues esto, las tradicionales recetas de toda la vida y esa planificación. Ahí sí que podemos decir que ha aumentado en general, pues los postres, el hacer pan en casa, esa preocupación o esa, no preocupación, pero el tiempo, efectivamente es el tiempo, sí, para realizar las recetas.
Hombre, es algo positivo, ¿no?
Sí.
De toda esta situación y todas las consecuencias para ambos lados, para lo bueno y para lo malo que está teniendo y que va a tener, yo creo que eso es algo, ¿no?, bastante positivo. Los cereales además son, porque yo lo decía antes, Y no sé si es así, Paula, son importantes en cualquier etapa de la vida.
Efectivamente, desde el niño, desde la etapa del niño hasta las personas mayores.
Siempre hay que incluir estos alimentos en nuestra dieta. Y antes de terminar, decíamos, cereales, vayamos al grano. El lema que se ha elegido este año para celebrar el Día Mundial de la Nutrición. ¿Qué validez tú como experta y como parte de esta fundación, de la Fundación Española de la Nutrición, Paula, ¿qué utilidad, qué validez crees que tienen, para qué sirven estos días mundiales?
Bueno, pues para darle importancia a ciertos grupos de alimentos que igual nos estábamos olvidando de ellos y son imprescindibles. O sea, que el crear días mundiales o focalizar algunos días en ciertos grupos de alimentos, yo creo que es para dar más visibilidad e importancia, más bien.
Te decía esto para terminar, pero quería saber también, Paula, cuando hablamos de esas nuevas tendencias culinarias, de esos productos o pseudo cereales que tú apuntabas, por ejemplo, que llegan a nuestra dieta como consecuencia, evidentemente, de la globalización en todos los aspectos, tú decías, no podemos alejarnos mucho de la dieta mediterránea. Quiero recalcar la importancia, Paula, si te parece, de buscar información cuando conocemos un nuevo producto, en este caso hablamos de cereales, buscarlo en fuentes especializadas, no creernos cualquier cosa que pueda aparecer en la red y que no pueda tener, por ejemplo, una base científica.
Efectivamente, eso es algo que en lo que estamos luchando diariamente para evitar esos mitos en alimentación, que hay millones, y que la gente y la población en general sepa buscar y sepa qué fuentes son fiables. Es una lucha que estamos continuamente teniendo.
Pues una fuente fiable, ya lo saben ustedes, es la Fundación Española de la Nutrición, la FEN, gracias a la que hoy, y gracias a, pues sobre todo a su directora de comunicación digital, a Paula Rodríguez, gracias a la que hoy decía, hemos podido saber más de estos alimentos imprescindibles en la dieta mediterránea, imprescindibles en nuestra dieta a cualquier edad, los cereales. Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros.
De nada, muchísimas gracias a ti.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Sentirse bien es incomparable, por eso hay que comer. en el plato. Sentirse bien es incomparable, por eso hay que comer saludable. Sentirse bien es incomparable, por eso hay que comer saludable.
Debemos comer con menos sal,
debemos comer,
quiero tomar más jugo,
debemos comer,
debemos comer
saludable,
debemos comer más fruta,
debemos comer
más ensalada,
debemos comer,
debemos comer.
Palabras mayores. En Palabras Mayores, Los Ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Es tu ofrecimiento, plumas en alas de algodón y siempre abiertas. Una caricia tan suave como tus miradas, de un solo se vive una vez. Me he perdido tantas veces, y en todas ellas allí estabas. Ahora sé que preferí perderme para estar muy cerca de ti, mi hermana. Tu corazón son más de 100. Permaneces en equilibrio, aún sin tener el suficiente aire para respirar. Ser artista no es saber escribir, pintar o cantar. Un artista es el que, sin saber hacer ninguna de las tres, les hace ver a los demás con tan solo imaginarlo. Yo te quiero tanto como me quiero a mí mismo, aunque en mí siempre terminen destrozado. A ti te guardo y te cuido, muy dentro de mí. Y te doy todos los días las buenas noches sin dártelas. Solo lo pienso en mi cabeza para ti. Una luna nueva son todas y cada una de las que tú me has regalado. Te he visto crecer y moriré de viejo y junto a ti. De no ser así, te esperaré hasta que cruces con todas las estrellas a tu lado. Te cogeré de la mano y pasearemos por los recuerdos de toda nuestra vida con los ojos de unos niños de apenas 5 años. Siempre has sido mis ganas de vivir, y si lo hago es porque tú me hiciste vivo. Y dejé de pensar en la muerte. Ahora simplemente la escribo, pero a distancia, porque quiero respirar contigo todo el aire que con ella siempre me ha faltado. Te escribiría eternamente miles de cosas bonitas, y siempre me faltaría papel, o se acabaría la tinta de la pluma. Qué bien que me siento cuando tenemos la misma edad. Qué bien que estés en mi vida, y aunque parezca mentira, seas real.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Thank you.
seguir con esta última parte del programa y lo vamos a hablando de actividad y de madurez. Es cierto que en las últimas semanas pues hemos analizado esta situación en la que estamos viviendo, este estado de alarma, esta crisis sanitaria, llámenle como quieran, desde diferentes ángulos y muchas veces centrados en la población mayor, en las personas mayores. Pero es cierto que esta situación anómala que estamos viviendo no puede ser la excusa para pues olvidar otras realidades, otras preocupaciones que existen con respecto a este grupo de población. Por ejemplo, hablar de maltrato, de situaciones de abuso con y para las personas mayores. Es una realidad que existía, que existe durante este confinamiento y que desgraciadamente va a seguir existiendo, ¿no? Y ante la que hay que actuar. Por eso, hoy queremos dedicar estos últimos minutos del programa pues analizar esas situaciones, ese análisis que se ha hecho a través de unas jornadas que se han compuesto de varias sesiones, ahora nos lo van a explicar, y que han partido de la Confederación Española de Mayores Activos, de CONFEMAC. El director de CONFEMAC está al otro lado del teléfono, Vicente Pérez Cano. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, aquí trabajando con todos estos temas que traemos entre manos, de maltrato, envejecimiento activo y todo lo que sabes que nosotros llevamos adelante.
Antes de hablar de estas jornadas y de estos temas que, como tú dices, lleváis entre manos, cuéntame, Vicente, cómo has llevado este o cómo estás llevando este confinamiento.
Pues lo hemos llevado de una forma productiva, pero también con preocupación. Digo productiva porque desde el principio nos planteamos aprovechar el problema como una oportunidad para hacer cosas que hacía tiempo que queríamos hacer en la entidad, como renovar totalmente nuestra página web, etcétera. Pero enseguida nos dimos cuenta a los 8 o 10 días de que el problema del confinamiento estaba ocasionando unas consecuencias negativa en las personas mayores que viven solas, adicionales a otras personas que lo vivían, por ejemplo, en pareja o en familia, porque estás todo el día viendo en la televisión que mueren muchas personas, que casi todas son mayores y que tú además estás incomunicado, pues eso genera una ansiedad bastante grande. Y entonces pusimos en marcha un programa de apoyo a las personas mayores a través del voluntariado y bueno, pues luego hemos seguido haciendo más cositas y adaptándonos a esta realidad. Por ejemplo, con las jornadas de maltrato, que teníamos previsto haberlas hechas de forma presencial en Granada, y las hemos adaptado con mucha aceptación de forma online. Y la verdad es que han ido muy bien.
Son unas jornadas, decía yo, Vicente, que se han hecho, se han llevado a cabo en varias sesiones, entre el día 25 y 29 de mayo, tú corrígeme si me equivoco, y que decías tú, ha tenido mucho éxito, hombre, más de 600 personas, ¿no?, inscritas para analizar y para preocuparse por este asunto.
Sí, en las presenciales que venimos haciendo desde hace ya 2 años aproximadamente, el máximo que habíamos llegado era 340 o 70 personas o algo así, el año pasado en las de Castilla y León, de Valladolid. Pero en esta, como tú dices, hemos llegado a 630 personas inscritas y nos ha sorprendido porque ha sido en ese formato que has dicho de un ratito todos los días, de hora y cuarto. Las mesas redondas que hay en cualquier jornada, pues dijimos, las personas van a un sitio durante todo el día y están todo el día, pero no presencialmente, pero no delante de un ordenador. Y decidimos estructurarlo de esa forma en seminario webinar y ahí la verdad es que han salido muy bien y nos ha sorprendido la aceptación y los comentarios que nos han dejado los profesionales, que han sido la gran mayoría de las personas que han participado.
Pues sobre eso iba a preguntarte, sobre quién había participado en estas jornadas, para saber un poco de quién se preocupa, ¿no?, de esta realidad. Son, por lo que dices, Vicente, profesionales que trabajan, ¿no?, con personas mayores, imagino.
Sí, las jornadas están fundamentalmente dirigidas a profesionales por el efecto difusor que pueden tener luego en las personas mayores. Entonces, el próximo al 90% de los participantes han sido personas que están actualmente trabajando con personas mayores, bien en dependencia, en centros asistenciales, bien familiares cuidadores también. Ha habido un grupo importante, o también personas que están trabajando en centros de participación activa o hogares de centros de mayores, como se le llama en distintas comunidades autónomas, pero todas en relación con personas mayores. Porque nosotros pensamos que esto del maltrato no es solamente pensar en las personas que hoy están siendo maltratadas, sino principalmente en las personas del futuro, y nuestro objetivo es prevenir y sensibilizar, y eso lo resumimos en una expresión que creemos que llega a la gente, que es vacunarse contra el maltrato.
Vacunarse, me llamó mucho la atención cuando leí el informe de, bueno, pues donde se explican, ¿no?, esas conclusiones que vamos a analizar contigo ahora, y me llamó la atención porque dije, hombre, qué acertado, porque claro, ya te impacta, ¿no?, el término vacunarse contra el maltrato. Unas jornadas, Vicente, que se han llamado Todos contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores. Tú decías, ya teníamos programadas hacerlas presencialmente en Granada. Al final se ha hecho así, para eso está la tecnología, ¿verdad? Y lo estamos descubriendo a pasos agigantados, del 25 al 29 de mayo. Pero te pregunto, ¿es buen momento? Claro, estaban programadas sin saber qué iba a pasar en el mes de mayo, evidentemente, pero ¿es buen momento y por qué hablar de maltrato durante el confinamiento?
No estaba, el confinamiento ha sido una circunstancia posteriormente, claro, sobrevenida. Nosotros de hecho lo teníamos previsto hacerlo para el día 20 y tantos de abril, y como vino lo del confinamiento dijimos, bueno, pues como esto en 2 o 3 semanas estaremos de confinamiento o algo así, la ponemos para el 13 de mayo. Pues tampoco pudo ser para el 13 de mayo. Realmente nosotros ya las teníamos programadas. Lo que pasa es que el confinamiento sí es cierto que ha introducido una variable con la que no contábamos y que desafortunadamente se ha producido, y todas las ponencias de las personas que han participado como ponentes, digamos que han tratado transversalmente cómo se han producido situaciones de maltrato en este tema del confinamiento. Eso sí es cierto.
Porque las situaciones siguen existiendo, lo decíamos al inicio, Vicente, y al igual que cuando se ha hablado en los medios de comunicación en estas semanas de la violencia de género, pues bueno, se ha puesto también un poco el énfasis en decir que es una realidad lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Que es una realidad que está, que también en esta etapa está y que puede tener incluso pues otros matices, ¿no? Porque en muchos casos se puede estar conviviendo con esa persona que materializa el abuso.
Sí, el confinamiento está claro que aumenta eso. En psicología social se estudia que las situaciones de hacinamiento aumentan la probabilidad de conductas agresivas. No podemos decir exactamente que sea hacinamiento lo que se ha vivido, pero imaginémonos que cuando todos tenemos la oportunidad de salir a la calle y relacionarnos con otras personas, eso desahoga las pequeñas tensiones que se van acumulando día a día. Cuando estamos juntos en el mismo sitio, en X metros cuadrados y según el número de personas, y conviviendo también con una persona a lo mejor con distintas circunstancias, pues es un factor de riesgo que puede aumentar esa probabilidad de conductas de maltrato, de acciones de maltrato. De todas formas, nosotros hemos notado un incremento significativo en el teléfono contra el abuso y maltrato, que sabes que gestionamos también a nivel nacional, y que ha sido más en relación con lo que las personas mayores estaban viviendo en la residencia, con la dificultad de comunicación con la familia y con ese tipo de cosas, más que con el maltrato directamente originado por la familia, que curiosamente, estadísticamente es más o menos el 70% de las situaciones de maltrato.
Sí, vamos a matizar ahora, porque yo creo que es importante, ¿no? Matizar esas peculiaridades que tienen lugar cuando hablamos de maltrato a mayores. Pero has hablado de ese teléfono que gestionáis vosotros, ese teléfono contra el abuso o maltrato a los mayores. ¿Podemos facilitarlo, Vicente?
Sí, por supuesto. Está ya bastante extendido y a diario, por desgracia, recibimos llamadas. Es una línea gratuita, 900 965-65-66.
Ahí está, 965-65-76. Y como dices...
Juani, el último es 66. Me ha parecido entenderte 76.
¿66?
Efectivamente.
Ah, bien, pues repito para que no haya dudas, 965-65-66. Así incluso es hasta más fácil, ¿eh? De memorizar este teléfono, que sigue recibiendo llamadas a diario el teléfono contra el abuso o maltrato de los mayores. Decía, Vicente, esto, los profesionales que os habéis reunido, imagino, bueno, esto ya está más que sabido, pero tal vez muchos de los oyentes que están ahora pegados a la radio no saben cuáles son esas peculiaridades, esos matices diferenciales del maltrato a los mayores, de cuando hablamos de maltrato o abuso a los mayores con respecto pues a otro tipo de maltratos o violencia de género. Porque tú apuntabas algo de ese 70%+ de casos que tienen que ver con este maltrato que se produce dentro de la propia familia. ¿Podemos matizar de qué hablamos o con qué tipos de maltrato hay cuando hablamos de mayores?
Sí, lo primero es que es explicable que el 70% aproximadamente se dé en el contexto familiar, porque más o menos ese porcentaje de personas mayores dependientes están cuidadas en la familia, no en las instituciones.
Claro.
Y en cuanto al tipo, la tipología, los matices de maltrato, a nosotros nos gusta mucho utilizar una expresión que es ante el maltrato abrir los ojos. ¿Por qué? Porque tanto en el contexto familiar como en el institucional como en la sociedad hay muchas conductas que se consideran normales y pasan desapercibidas, por eso, porque se consideran normales y sin embargo es maltrato. Para entender el alcance del maltrato tenemos que superar la idea de una aguantada, de un golpe, de un maltrato físico. Ese es el menos frecuente. Hay otros tipos de maltrato que son muchísimo más frecuentes y que duelen más que un golpe, estando muy mal el golpe, pero lo otro es más doloroso, como es la humillación, como es la dejadez, como es el controlar a una persona innecesariamente. Hay una cosa que se produce muchísimo y pasa desapercibido, que es que se intenta gobernar toda la vida de una persona que necesita ciertos apoyos en lugar de darle sencillamente los apoyos. Nosotros lo solemos resumir mucho en que una persona a lo mejor necesita ayuda para ir a comprar algo, pero quien le acompaña no tiene que decirle lo que tiene que comprar. La persona tiene libertad y el derecho a decidir qué quiere comprar. Y eso es algo que pasa muy desapercibido y que es muy frecuente. El tomar decisiones por las personas cuando están en condiciones de decidir ellas por sí mismas.
Es decir, esa tipología que es muy amplia y que tú has resumido muy bien, y con esos ejemplos yo creo que todos hemos podido entenderlo, es decir, es de dejar de considerar una persona de pleno derecho a la persona mayor.
Efectivamente, eso es. De lo más, quiero decir, el lenguaje coloquial, de lo más gordo con lo que nos encontramos. Es que es muy impactante, porque se hace inconscientemente, pero no por hacer algo inconscientemente deja de ser maltrato siempre y cuando origine un sufrimiento innecesario en la persona mayor. Y eso se produce, pero nosotros, por eso utilizamos mucho la expresión de ante el maltrato, abrir los ojos, porque lo tenemos mucho más cerca de lo que parece.
Claro, y son conductas además... en el ámbito, sobre todo familiar, como tú apuntabas, pueden estar interiorizadas ya, ¿no? Y no
sí,
se
sí.
consideran ni por una parte ni por la otra ese control de las de conductas, control incluso económico, control
sí.
de las decisiones. Bueno, pues
sí.
se puede, no pueden considerarse o no son consideradas, como tú dices, como maltrato. Para luchar contra esa pérdida de la dignidad de las personas mayores, vosotros abogáis, y así ha quedado reflejado en estas jornadas de Confemat, por el buen trato. ¿Qué es el buen trato, Vicente?
El buen trato es la meta. Ojalá llegara un momento en el que no tuviéramos que organizar jornadas, ni cursos, ni charlas de sensibilización sobre el maltrato. La meta es el buen trato, y se puede resumir en algo que ya decía Kant, con aquello del imperativo kantiano de actúa de tal forma que tu norma de comportamiento se pueda convertir en ley o tu forma de comportarte se convierta en ley para todos, ¿no? pues eso, ponerse en el lugar del otro y tratar al otro como a mí me gustaría ser tratado. No hace falta acudir a ningún curso ni a ninguna jornada para entender algo muy básico, que es que si yo soy capaz de ponerme en el lugar de esta persona a la que le estoy dando cierta ayuda con toda mi buena voluntad y me pregunto, lo que le estoy haciendo, el apoyo que estoy dando, a mí me gustaría que me lo dieran como yo se lo estoy dando a esta persona, y de la respuesta nos van a salir posibles situaciones de maltrato, porque ya digo que muchas veces lo hacemos inconsciente y ese es el primer paso para decir qué puedo yo hacer y cómo abordar las situaciones de maltrato. Ponte en su lugar y si crees que lo que le estás haciendo no te gustaría que te lo hicieran a ti de esa forma, replantéatelo.
Qué bonita definición has hecho, que resumen más claro que cuando te preguntaba esto, ¿no? ¿Qué es el buen trato? Bueno, pues haz al otro lo que tú quieras que hagan contigo, así de claro, y en la manera en la que tú consideres que a ti te gustaría. Decía, vosotros en estas conclusiones de las jornadas abogáis por el buen trato y dejáis muy claro que para luchar contra esa marginación por la edad hay que apostar por trabajar en la humanización. Vuelvo a preguntarte lo mismo. ¿Qué queremos decir cuando decimos trabajar en la humanización?
Pues todos tenemos una idea, aunque a lo mejor nunca la hayamos reflexionado conscientemente, de lo que significa la dignidad humana, la dignidad de la persona. La humanización es todo aquello que sea compatible con la dignidad de la persona, es decir, hacer más humana la vida de las personas. Y la vida de las personas en situación de vulnerabilidad tiene más riesgos de ser deshumanizada en la organización de los cuidados y en los apoyos que le damos. Por lo tanto, la humanización es que sea todo compatible con la dignidad de esa persona. Y una expresión que se está utilizando mucho recientemente es la atención centrada en la persona con todo lo que eso significa. Probablemente tenemos estructurados los cuidados formalizados a las personas mayores pensando en el estereotipo o en la media, en el promedio de qué sucede con una persona mayor. Pero, sin embargo, deberíamos de caminar en aras de esta humanización, de considerar que cada persona es diferente y cada persona es distinta y cada persona tiene su propia historia. Y que detrás de esa persona, ciertamente en una circunstancia física aparente de decrepitud, de deterioro, etcétera, de envejecimiento, hay toda una historia y esa persona habrá sido seguramente una excelente madre o padre de familia, una persona trabajadora, una persona que ha creado, que ha superado dificultades en la vida, y detrás de esa imagen, ciertamente, con un deterioro físico explicable, está todo eso. No podemos tratar solamente a la persona desde el punto de vista físico del aseo, la comida y las medicinas, sin tener en cuenta todo eso, esa historia, esa memoria. Esa es la identidad de la persona, sus recuerdos y su vida.
Y una de las cosas que tienen mucho que ver, claro, con esto de la dignidad de la persona, que es algo que hay que respetar pues hasta el último momento de la vida de cada uno de nosotros. Una de las cosas de la base, diría yo, Vicente, es el poder de decisión, que tiene mucho que ver con esto del buen trato.
Sí, supongo que te refieres a quién decide sobre la persona cuando está en situación de necesitar ayuda.
El respetar la decisión de esa persona mayor. Sí, en cualquier momento, tú lo decías, reducir la imagen de la persona mayor a que hay que alimentarla, hay que medicarla, y teniendo la comida, el aseo y las medicinas, está todo cubierto. Esa persona, a pesar de sus años, con esa historia que tú decías, tiene poder de decidir sobre su vida.
Y tiene derecho.
Claro.
Y la cuestión es que en muchas ocasiones, en los centros, sobre todo, hemos utilizado un lenguaje que tenía detrás, que nos delataba, cuando decimos aquí damos participación a las personas mayores que viven en este centro. ¿Y nosotros cómo vamos a dar participación si la participación es un derecho? Yo es que me enervo cuando hablamos de esta forma con buena fe, pero es que nosotros no le estamos dando nada, no le estamos regalando. Es un derecho de la persona decidir, hasta tal punto que ya llevamos años que se está hablando de las decisiones anticipadas, es decir, no solamente mientras que una persona mantiene su capacidad cognitiva de gobernarse a sí misma y decidir responsable y libremente, sino en prevención de que pueda venir un problema tipo una enfermedad de Alzheimer, etcétera, en la que pierda su capacidad de gobernarse a sí misma. Pues ya está establecido la forma de dejar por escrito y ante las personas más próximas cómo quiero ser tratado en caso de que sucedan estas circunstancias. Así es de importante este tema de la libertad y del poder para decidir cada uno.
Es importantísimo, es básico, ¿no?, para tener en realidad la sociedad que queremos y que todos nos merecemos. Decías al inicio que alguna de esas conclusiones era la necesidad de prevenir, ¿no?, que más que hablar de las situaciones de maltrato que se están produciendo ahora, ibais más allá y pensabais en generaciones futuras, en prevenir, en vacunar. Pero sí, es una tarea, yo entiendo que muy complicada, porque ¿cómo se vacuna contra el maltrato?
Yo no la veo complicada.
No,
es sencillamente cuestión de captar la idea. Las personas mayores actuales han dejado ya tanto, o nos hemos apoderado de su libertad, de su capacidad de decisión y del paternalismo que tenemos en nuestra sociedad, que decidimos no con mala intención, pero sí con mucha rapidez sobre esas personas. El denominador común en la mayoría de las situaciones de maltrato está la pérdida de la capacidad de la persona para manejar su vida. Entonces, la forma de anticiparse a eso es estar bien informado de tus derechos y de que nadie puede apropiarse de ello o decidir por ti en el futuro. Si uno con 60 y tantos, 50, 70, 80 años y que estás muy bien, tienes conciencia de eso, te vacunará sabiendo que los demás de tu alrededor van a intentar, como cosa natural en nuestra sociedad, dejarte a un lado a la hora de decidir. Y en definitiva, de lo que se trata es de no perder nunca las riendas de tu vida. Y para eso, pues bueno, se trata de informarse de tus derechos, de tus bienes. Nosotros decimos que hay una cosa que es fundamental en ese tema, que está relacionada con lo económico, y aunque parezca un poco fuerte la expresión, solemos decir que no dejar nunca nada a nadie en vida, porque si uno mantiene su capacidad no solamente de decidir, sino también del manejo de sus bienes, quiere decir que no va a depender de lo que otros te quieran hacer. Y es muy frecuente, o relativamente frecuente, que personas en una situación desahogada económicamente llegan a una edad y dicen: ay, nosotros queremos que nuestros hijos lo disfruten, y sabemos que el día que faltemos les va a quedar para ellos, pero queremos ver cómo lo disfruten, se lo vamos a dar, porque entre la pensión y los ahorrillos que tenemos, tenemos de sobra para vivir. Vale, usted tiene de sobra para vivir hoy, pero no sabe si a la vuelta de 5 años va a necesitar más. Y si usted hoy se lo da a su hijo, ya es de su hijo, y sus hijos están en una edad de tapar muchos agujeros, y a lo mejor si usted un día lo necesita, su hijo será muy bueno, pero aunque quieran, a lo mejor es que no pueden, porque lo han gastado en cosas que necesitaban. Por lo tanto, el tema de la ayuda a los hijos es otro capítulo interesante, que mientras que no estén en un apuro importante, creo que es fundamental el no dejar nada a nadie en vida, que es muy bruta la expresión, pero que lo resume muy bien, porque eso te va a ayudar a mantener el control de tu vida, y eso es vacunarse.
Es un poco, decías tú, es una expresión muy bruta, pero es muy práctico, y es una situación que se da mucho, es verdad, y que, insisto otra vez, muchos de los que nos están escuchando no solo han entendido, sino que seguramente han vivido a lo largo de su vida. Antes de terminar, Vicente, voy a repetir, si quieres, este teléfono, el teléfono contra el abuso y el maltrato a los mayores, sí, que es el 965-65-66. 965-65-66. Un teléfono que, como tú nos decías, sigue recibiendo llamadas a diario, y que, bueno, ojalá, al igual que tú decías, ojalá un día no necesitemos hacer jornadas ni nada parecido, pues tampoco este teléfono tenga una utilidad. Hasta entonces seguiremos apoyando estas iniciativas que luchan contra el abuso y el maltrato a las personas mayores. Vicente Pérez Cano, director de CONFEMAC, la Confederación Española de Mayores Activos, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a ustedes por ayudar a sensibilizar y a vacunar.
Ahí estamos para eso.
Buen día para todos.
Estamos para eso. Un placer saludarte un día más, Vicente.
Igualmente.
Un abrazo.
Adiós.
espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé. Como se despliega la vela de un barco, desperté en un prado verde muy lejos de aquí.
Ahí estaba esta conversación interesante. Bueno, podríamos hablar muchos días, ¿no?, sobre este asunto del maltrato, porque habrán comprobado ustedes que da para mucho, tiene muchos matices y son pues actitudes, como decía Vicente de Confemat, pues más que interiorizadas, como, bueno, normales. Sí, esa es la palabra. Vamos a despedirnos, y ya que la poesía de hoy de nuestro compañero Tomás Martínez lleva por título 1976, vamos a elegir ese año para escoger un tema de esas listas de éxitos para esta canción del recuerdo. Todo un éxito en 1976 a nivel internacional. En castellano sería como Me encanta el amor, I love to love. Ella es Tina Charles, una cantante británica de música pop que fue muy, muy, muy conocida en los años 70. Este tema pertenece a su álbum debut, un tema compuesto por Jack Robinson y James Bolden. Con ella, con Tina Charles, nos despedimos. Gracias a todos por estar ahí. Mañana volvemos, y mañana les adelanto que vamos a conocer cómo ha sido la experiencia de los intensivistas, de los médicos de cuidados intensivos durante este confinamiento, con Gabriel Heras, que es un intensivista en un hospital de Madrid, que va a estar para contárnoslo. Gracias a todos, gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, por su trabajo ahí en el control. Hasta mañana y sean felices.
Tu gran compañía.
cuentes los días. Haz que los días cuenten. Radio Inter, la radio que más...